dejaré mi nombre en el anonimato. Trabajo como velador en el Panteón de Mezquitán, en Guadalajara. Esa noche parecía ser como cualquier otra, pero lo que viví desafió toda lógica y alteró para siempre mi forma de ver el mundo. Jamás imaginé que una ronda rutinaria se transformaría en una experiencia tan intensa y perturbadora que me haría cuestionar mis propios sentidos. La noche comenzó con una sensación extraña, como si el ambiente estuviera cargado de un presentimiento oscuro. La brisa era suave y la luz de la luna se filtraba tímidamente entre las nubes. Caminaba con paso firme por los senderos empedrados del panteón, con la mirada atenta a cada rincón. La rutina me había enseñado a no prestar demasiada atención a sombras o figuras inusuales, pero esa noche algo me hizo detenerme de repente. Mientras recorría el área principal, mis ojos se posaron en una figura inusual junto a la reja principal. A simple vista, parecía que una mujer se había quedado ahí, inmóvil, como esperando a alguien o algo. Mi primer pensamiento fue que tal vez había quedado atrapada o se había extraviado en el laberinto de tumbas y mausoleos. El panteón, conocido por su aspecto sombrío y su historia de tragedias, parecía el lugar perfecto para confundir a un transeúnte desorientado. Sin dudarlo, me acerqué con cautela, pensando que podría ayudarla. Al acercarme, mi atención se centró en los detalles. La mujer llevaba un vestido oscuro y su rostro estaba completamente cubierto por un velo negro, lo que le confería un aire de misterio absoluto. La escena, que a primera vista parecía sacada de una película de terror, se sentía demasiado real, tan palpable como la tierra húmeda bajo mis pies. En el instante en que estuve lo suficientemente cerca, algo en mi interior reaccionó de inmediato. Recibí una especie de mensaje, una advertencia mental que no necesitaba palabras para hacerse entender. Aquello no era un simple error, no era la confusión de una persona perdida. La sensación era tan poderosa que, en vez de acercarme aún más para ayudar, me detuve en seco, paralizado por una mezcla de temor y desconcierto. La advertencia era tan clara que me impulsó a dar un paso atrás, y sin pensarlo dos veces, comencé a retirarme. El recuerdo de aquella imagen, la figura de la mujer con el velo y su mirada inexpresiva, se quedó grabado en mi mente. La figura se mantenía quieta en la penumbra, sin moverse ni alterar su posición, como si formara parte de la misma estructura del panteón. Sin embargo, la realidad de la situación se hacía aún más inquietante cuando comprendí que aquello no podía ser una simple coincidencia. Algo en su presencia, en la forma en que parecía comunicarse sin pronunciar palabra alguna, me decía que había fuerzas en juego que iban más allá de la comprensión humana. Al alejarme, mis pensamientos giraban en torno a lo ocurrido. Recordaba cada detalle, el contraste del velo negro con el entorno gris del panteón, la forma en que la luz lunar dibujaba sombras alargadas sobre el suelo, y la extraña vibración que sentí en el ambiente. Esa vibración era tan sutil que parecía venir de lo profundo de mi ser, una sensación que me hacía estar constantemente alerta, como si cada paso que diera pudiera desatar algo inexplicable. El Panteón de Mezquitán, con su historia de dolientes y misterios, había sido escenario de innumerables leyendas urbanas y relatos perturbadores. Yo, que siempre había tratado mi trabajo con profesionalismo, nunca me había imaginado que en medio de la noche, en la soledad de mi ronda, algo tan impactante pudiera ocurrir. Sin embargo, esa imagen se repetía en mi mente con fuerza, recordándome que a veces la realidad puede ser tan desconcertante como las historias que se cuentan en voz baja. Durante el resto de la noche, mis pasos se hicieron más rápidos. Corría por el terreno del panteón sin atreverse a mirar atrás, impulsado por una necesidad imperiosa de alejarme de aquello que había presenciado. Mi corazón latía con fuerza, y el sonido de mis pisadas resonaba en el silencio, rompiendo la aparente calma del lugar. La experiencia me llenó de una mezcla de miedo y asombro, y cada sombra que se proyectaba en las paredes de las tumbas parecía esconder una respuesta a preguntas que ni siquiera me atrevía a formular. Una vez fuera del panteón, la noche retomó su curso habitual, pero yo ya no podía sentirme tranquilo. Mientras caminaba por las calles de Guadalajara, el recuerdo de aquella mujer se fusionaba con la penumbra de la ciudad. Cada callejón, cada esquina y cada ventana oscura parecía guardar el eco de lo ocurrido, haciendo que la atmósfera cotidiana se tornara irremediablemente opresiva. La realidad, tan segura y predecible durante el día, se transformaba en un escenario de incertidumbre al caer la noche. Durante días posteriores, el incidente se convirtió en el centro de mis pensamientos. La imagen de la mujer con el velo persistía, desafiando cualquier intento de racionalización. Empecé a investigar en mis ratos libres sobre el panteón y sus historias, intentando encontrar alguna pista que explicara la aparición. Consulté viejos archivos y hablé, de manera indirecta, con algunos ancianos que recordaban las antiguas leyendas del lugar. Sin embargo, la información que encontré era tan ambigua como inquietante. Decían que en ciertas noches, el panteón cobraba vida con la presencia de almas perdidas, y que había casos en los que personas se habían encontrado con figuras inexplicables, manifestaciones de vidas truncadas. Con cada relato que leía, mi mente se abría a la posibilidad de que lo que había visto aquella noche pudiera ser real. No se trataba de una fantasía ni de un truco de mi imaginación, sino de una experiencia que desafiaba la lógica y se fundía con la tradición y el misterio. La realidad y lo sobrenatural se mezclaban en un escenario donde las explicaciones científicas parecían insuficientes para abarcar lo sucedido. Esa sensación me impulsó a estudiar con mayor profundidad la historia del panteón y las leyendas de Guadalajara en un intento por desentrañar el significado de aquella advertencia invisible que había sentido. Mis noches se volvieron inquietas y la imagen de la mujer se colaba en mis sueños, transformándose en una sombra que siempre estaba a punto de revelar algún secreto olvidado. La rutina diaria se vio interrumpida por una obsesión creciente, la necesidad de entender si mi encuentro había sido fruto de un mecanismo natural de mi mente o si realmente había algo más, algo que había trascendido el mero mundo físico. Durante este periodo, mi trabajo como velador adquirió una carga emocional y psicológica inesperada. Cada ronda se convertía en una lucha interna, un duelo entre el deseo de mantener la cordura y la incertidumbre de lo que pudiera estar acechando en la penumbra. Los momentos en que me detenía para revisar cada rincón del panteón se transformaban en pruebas de mi resistencia mental y la soledad del lugar se volvía un espejo en el que se reflejaban mis temores más profundos. El panteón de Mezquitán, conocido por albergar tumbas de familias antiguas y recuerdos de épocas pasadas, se mostraba ahora como un escenario de enigmas sin resolver. Las lápidas desgastadas y las estructuras de piedra parecían contar historias de amores perdidos, de tragedias y de secretos que se negaban a desaparecer. Y entre todas esas historias, la imagen de la mujer con el velo se erguía como un recordatorio de que algunas presencias, por muy inexplicables que sean, dejan una marca imborrable en quienes se atreven a encontrarlas. Con el paso del tiempo, intenté reconquistar la calma que alguna vez tuve. Decidí retomar mis rondas nocturnas, pero la confianza se había visto profundamente afectada. La experiencia me enseñó a mirar el mundo con una mezcla de escepticismo y cautela, siempre alerta ante cualquier señal que pudiera anunciar lo desconocido. La figura de la mujer se convirtió en una especie de enigma personal, un rompecabezas que intentaba resolver cada vez que mis pasos me llevaban de vuelta al panteón. En una de esas noches, mientras revisaba una sección poco transitada del cementerio, me encontré con indicios de que la presencia que había visto podía estar vinculada a algún acontecimiento trágico del pasado. Descubrí, entre viejos registros y relatos dispersos, la historia de una mujer que, según las leyendas, había perdido a su hijo en circunstancias estremecedoras. Se decía que en su dolor y desesperación, había vagado por el panteón buscando consuelo en la penumbra y que su espíritu se había quedado atrapado en ese lugar, reacio a abandonar el recuerdo de lo perdido. La idea de que aquella figura pudiera estar ligada a un dolor tan profundo le daba a la historia un matiz aún más real y tangible. No se trataba de fantasmas de leyendas exageradas, sino de manifestaciones de una tragedia humana, de emociones tan intensas que traspasaban los límites del tiempo. Esa revelación me hizo sentir una compasión inesperada, mezclada con el temor de haber sido testigo de un relato demasiado real como para ser desestimado. Aunque nunca volví a ver a la mujer en el transcurso de mis rondas, la experiencia dejó una huella imborrable en mi forma de enfrentar la noche. Cada vez que paso junto a la reja principal del panteón, recuerdo aquella advertencia silenciosa y el manto de misterio que envolvía su presencia. El panteón de Mezquitán se convirtió para mí en un recordatorio constante de que hay fuerzas y recuerdos que jamás se pueden olvidar, y de que, a veces, Lo inexplicable no es más que el reflejo de un dolor y una pérdida que la vida no logró sanar. Esa noche en particular marcó el inicio de una transformación personal. Mi trabajo, que en un principio parecía una simple rutina, se transformó en una especie de vigilia perpetua, en la que cada sombra y cada movimiento se convirtieron en pistas de un enigma mayor. La incertidumbre de lo que podía suceder en la oscuridad me hizo apreciar el valor de la cautela y de la tradición. Había cosas que, a lo largo de los años, habían sido respetadas y conservadas por el simple hecho de que no se podían explicar de otra manera. Hoy, cuando reflexiono sobre aquella noche, comprendo que la experiencia me hizo crecer en muchos sentidos. La mezcla de miedo, asombro y curiosidad me impulsó a no dar nada por sentado y a aceptar que, en ocasiones, la realidad puede presentarse de forma tan cruda y directa que desafía cualquier intento de explicación lógica. Mi vida continuó, y el panteón siguió siendo mi escenario habitual, pero yo ya no era el mismo. Había aprendido a respetar los misterios del pasado y a reconocer que algunas presencias, por difíciles que sean de entender, merecen ser recordadas y honradas. La experiencia también me enseñó a valorar el poder de las tradiciones y de la historia que habita en cada rincón de nuestra ciudad. Guadalajara, con su amalgama de modernidad y legado, se revela como un lugar en el que el tiempo parece detenerse en ciertos momentos, dejando entrever la influencia de fuerzas antiguas y olvidadas. El Panteón de Mezquitán es solo uno de esos lugares que guardan secretos y testimonios de vidas pasadas, y cada noche, al recorrer sus senderos, siento que camino entre los vestigios de un pasado que se niega a desaparecer. Mientras continúo mi labor, he aprendido a no subestimar la capacidad del entorno para impactar nuestras emociones y percepciones. Lo que comenzó como una simple ronda en la noche se transformó en un viaje introspectivo que me llevó a redescubrir la conexión entre el presente y el pasado, entre lo cotidiano y lo inexplicable. La advertencia silente de aquella mujer con el velo se quedó grabada en mi memoria, recordándome siempre que en la oscuridad se ocultan no solo los peligros, sino también los vestigios de historias que merecen ser contadas. A lo largo de los años, he compartido mi experiencia con algunos colegas de trabajo y con personas de confianza, quienes me han escuchado con escepticismo y asombro. Sin embargo, a pesar de las dudas y las explicaciones racionales que se han ofrecido, yo sigo convencido de que aquello no fue fruto de mi imaginación. La presencia de aquella mujer, tan definida en mi mente, es un testimonio de que hay realidades que escapan a la comprensión inmediata, y que la tradición y la historia tienen una forma peculiar de manifestarse cuando menos lo esperamos. Así, cada noche, cuando tomo mi linterna y me preparo para mi ronda habitual, recuerdo aquella advertencia intangible y la dejo resonar en mi interior como una lección de humildad. Aprendí a aceptar que hay momentos en los que la noche nos revela secretos que, aunque perturbadores, forman parte de la esencia misma de la existencia. Y aunque el miedo sigue siendo un compañero silencioso en mi camino, he decidido abrazar la incertidumbre con una mirada serena y respetuosa hacia lo desconocido. Esta es mi historia, contada con la sinceridad de quien ha vivido momentos ineludibles y un recordatorio de que a veces, en la rutina de una noche cualquiera, se esconde la posibilidad de encontrarse con algo que cambia la forma en que vemos el mundo. La figura en la reja, la advertencia en el silencio de la noche y la conexión con un pasado lleno de misterios me han marcado de por vida. Y es que, al final, el Panteón de Mezquitán no es solo un lugar de descanso para los que se han ido, sino también un escenario en el que lo inexplicable se hace presente, recordándonos que la vida, con todas sus certezas y dudas, es un relato en constante construcción. Mientras sigo mi labor, con la mente atenta y el corazón preparado para enfrentar lo inesperado, llevo conmigo la lección de aquella noche. El panteón, con su atmósfera cargada de historias y silencios, se mantiene como un testigo mudo de lo que el tiempo no puede borrar. Y aunque mi nombre permanezca en el anonimato, mi experiencia se erige como una prueba de que, en el límite entre la rutina y el misterio, se esconde una verdad que desafía la lógica y trasciende la explicación racional. Cada paso que doy, cada sombra que contemplo en la penumbra, me recuerda que el miedo y la valentía son dos caras de la misma moneda. He aprendido a mirar la oscuridad no solo con recelo, sino también con la curiosidad de quien sabe que en ella pueden encontrarse respuestas a preguntas largamente ignoradas. El Panteón de Mezquitán, con su imponente silencio y su carga histórica, se ha convertido en el escenario de una lección vital. La vida está llena de secretos, y algunas veces, lo inexplicable se presenta de manera tan directa que nos obliga a replantear nuestras creencias más arraigadas. Así, mientras continúo mi rutina nocturna, sé que siempre llevaré conmigo la imagen de aquella mujer misteriosa, la advertencia mental que me instó a no cruzar ciertos límites, y la certeza de que en la unión del presente con el pasado se esconde un relato tan real como perturbador. La noche de la reja prohibida no solo transformó mi trabajo, sino que también me enseñó a vivir con la conciencia de que, en cualquier rincón oscuro, podría encontrarse la huella imborrable de una historia que aún clama por ser entendida. El sepulturero del Panteón de los Remedios. Soy Alejandro, de Durango. Desde pequeño, en mi familia se contaba la historia de un sepulturero del Panteón de los Remedios que realizaba pactos oscuros, un hombre cuya figura parecía habitar entre las tumbas, y cuya presencia aún se sentía en cada rincón del cementerio. La leyenda, contada con cierto temor y reverencia, se repetía generación tras generación, y aunque muchos la tomaban como un simple cuento, yo siempre tuve la sensación de que en lo profundo de esas palabras se escondía algo real. La historia comenzó a marcar mi mente en la adolescencia, y a medida que crecí, el escepticismo se fue mezclando con la curiosidad. Un día, en medio de la incertidumbre y el deseo de comprobar la veracidad de aquellas narraciones, reuní a unos amigos de confianza. Aquella noche, decidimos ir al Panteón de los Remedios, un lugar reconocido por su atmósfera densa y su aire casi tangible de melancolía. La idea era sencilla: recorrer los mausoleos y, si teníamos la suerte de verlo, observar de cerca a aquel enigmático sepulturero, quien, según la leyenda, caminaba con una pala en mano, haciendo pactos con fuerzas desconocidas. La noche llegó, y con ella un cielo cubierto de nubes que dejaba entrever la luna en sus momentos de respiro. El ambiente se impregnaba de una sensación extraña, y aunque la brisa era suave, algo en el aire parecía cargado de una tensión inusual. Caminábamos por la entrada principal, un arco de hierro forjado que daba paso a un camino de piedras gastadas por el tiempo. Cada paso resonaba en la quietud del lugar, y el sonido de nuestras pisadas se fundía con el murmullo del viento. Aún siendo jóvenes, nos embargaba la inquietud de estar en un sitio donde las leyendas se convertían en posibles realidades. Avanzamos lentamente entre mausoleos y sepulcros, iluminados solo por la tenue luz de nuestras linternas. Cada lápida, cada escultura desgastada, parecía guardar un secreto, y la penumbra del lugar hacía que la imaginación se desbordara. Fue en uno de esos momentos, mientras recorríamos un estrecho pasillo de tumbas, cuando algo captó mi atención de forma abrupta: una figura solitaria, situada a cierta distancia, con una pala firmemente empuñada. La silueta se movía con una cadencia que no correspondía a la de un simple cuidador. Su presencia era anómala, y el brillo que se percibía en lo alto de la herramienta sugería que algo más estaba sucediendo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, y el instinto me impulsó a mirar detenidamente sin apartar la vista. La figura, vestida con ropas gastadas y un sombrero raído, parecía moverse de manera lenta, casi como si estuviera en sintonía con el propio latir del lugar. Mis amigos, que caminaban a mi lado, compartían mi asombro en silencio, y la tensión se volvía cada vez más palpable en ese rincón del panteón. A pesar de la incertidumbre, decidimos avanzar con cautela, convencidos de que lo que estábamos presenciando podía tener una explicación lógica. Mientras nos acercábamos, la figura se detuvo abruptamente, como si percibiera nuestra presencia. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, la oscuridad se hizo aún más profunda y la luz de nuestras linternas se tornó insuficiente para disipar la sombra del momento. Creímos, en un primer impulso, que se trataba de un cuidador del cementerio, alguien que realizaba sus tareas nocturnas en silencio y sin pretensiones. Sin embargo, a medida que nos aproximábamos, la figura comenzó a desvanecerse ante nuestros ojos, como si se disolviera en el aire de la noche, dejando tras de sí una sensación de incredulidad que jamás antes habíamos experimentado. El impacto visual fue tan repentino que paralizó momentáneamente mi pensamiento. La creencia en la leyenda, que hasta ese momento había sido solo una historia contada en voz baja, se transformó en una realidad innegable. La figura, que había despertado en nosotros la mezcla de miedo y fascinación, se esfumó sin dejar rastro. No hubo gritos, ni palabras intercambiadas en medio de esa experiencia. Todo sucedió en silencio, en una fracción de segundos que pareció alargar la noche. Con el corazón acelerado y los sentidos en alerta máxima, tomé la decisión de que ese era el momento de abandonar el lugar. Sin pensarlo dos veces, mis amigos y yo nos pusimos en movimiento, dejando atrás la zona donde la figura había desaparecido. Cada paso que daba se veía marcado por la incertidumbre de lo ocurrido, y la imagen del sepulturero se grababa en mi mente como una prueba de que las leyendas familiares podían ser más que simples cuentos para asustar. El camino de regreso fue un torbellino de emociones. La adrenalina se mezclaba con una sensación de desasosiego que no podía ignorar. La frialdad de la noche, el murmullo del viento y la penumbra del panteón se unían para recordarme que había presenciado algo fuera de lo común, algo que no podía ser explicado con la lógica habitual. Al salir del recinto, la ciudad parecía haber recobrado su habitual dinamismo, pero yo me sentía cambiado, como si la experiencia me hubiera dejado una marca imborrable en el alma. Durante las horas que siguieron, el recuerdo de esa silueta con la pala persistió en mi mente. Cada detalle se repetía en mi memoria con tal intensidad que me resultaba imposible apartar la imagen. En la tranquilidad de mi habitación, me dejé llevar por el análisis de lo sucedido, intentando reconciliar la incredulidad con la evidencia visual que había presenciado. La historia del sepulturero, que había sido un relato casi mítico en mi familia, se transformaba ahora en una experiencia tangible, en un recordatorio de que a veces, lo que se cuenta en voz baja puede tener fundamentos en la realidad. Durante los días siguientes, mi inquietud se convirtió en una obsesión. Empecé a investigar en archivos y a indagar en relatos antiguos relacionados con el Panteón de los Remedios. Los registros históricos hablaban de un sepulturero que, en tiempos de penurias y desgracias, realizó pactos con fuerzas que escapaban a toda explicación humana. Se decía que su alma, marcada por esos tratos oscuros, no había encontrado descanso y seguía deambulando entre las tumbas, buscando redención o quizás, venganza. Cada documento y cada testimonio que encontraba reforzaban la posibilidad de que lo que había presenciado aquella noche tenía un trasfondo real. A medida que profundizaba en la investigación, la historia se desvelaba poco a poco ante mis ojos. Descubrí que en épocas de gran aflicción, durante los tiempos en que la sociedad enfrentaba desastres y penurias, había surgido una figura que muchos consideraban un intermediario entre el mundo de los vivos y el más allá. El sepulturero no era visto únicamente como un ejecutor de ritos funerarios, sino como un ser que mantenía un vínculo con lo desconocido, una conexión que le permitía transitar entre ambos mundos. La idea de que algo tan antiguo y oscuro pudiera manifestarse en pleno siglo XXI me dejó perplejo, pero también me impulsó a buscar respuestas que pudieran encajar con la narrativa de mi propia experiencia. Mis días se volvieron una mezcla de rutina y búsqueda incansable de explicaciones. Los recuerdos de aquella noche se entrelazaban con mis pensamientos en cada momento de soledad, y la imagen del sepulturero se transformaba en un enigma que necesitaba ser resuelto. Aunque algunos amigos se mostraban escépticos y preferían olvidar lo sucedido, yo no podía aceptar que algo tan impactante se desvaneciera en la neblina del olvido sin dejar una huella permanente. La tensión se apoderó de mi vida durante semanas. Cada vez que me acercaba a la zona del panteón, sentía que la atmósfera se cargaba de una energía casi palpable. La luz del día parecía insuficiente para disipar las sombras de la noche, y el recuerdo de la silueta con la pala se mantenía firme en mi mente. El miedo y la fascinación se mezclaban en una lucha interna que me obligaba a cuestionar lo que conocía de la realidad. ¿Era posible que una leyenda familiar, contada de generación en generación, tuviera una base tan sólida en hechos reales? ¿O era mi mente, cargada de expectativas y miedos, la que había creado una ilusión que ahora parecía tener vida propia? Decidí continuar mis rondas por el panteón, esta vez con una determinación renovada para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Con cada recorrido, examinaba detenidamente cada rincón, cada mausoleo, en busca de alguna pista que pudiera explicar la misteriosa aparición. Las noches se transformaron en sesiones de introspección, en las que la lógica se enfrentaba a lo inexplicable en una batalla silenciosa. Mientras revisaba las sombras y la arquitectura antigua del lugar, me encontraba recordando las palabras de aquellos que habían narrado la leyenda de mi familia, palabras que ahora adquirían un significado profundo. La búsqueda de respuestas me llevó a recorrer el panteón en diferentes momentos, en días en que la luz se colaba de forma casi melancólica entre las nubes y en noches en las que la oscuridad parecía engullirlo todo. En cada ocasión, la sensación de estar en presencia de algo más grande que uno mismo se intensificaba. La figura del sepulturero, con su pala en mano, se convirtió en una especie de símbolo, una manifestación del pasado que se negaba a ser olvidada. La imagen se reproducía en mi mente y cada recoveco del panteón parecía albergar vestigios de aquel pacto oscuro que la leyenda describía. Con el tiempo, comprendí que mi experiencia, por más aterradora que hubiera sido, me había abierto los ojos a una realidad en la que lo inexplicable y lo cotidiano conviven de manera ineludible. La figura que vi aquella noche no era fruto de un simple error visual, sino una manifestación de una tradición y una historia que habían perdurado a lo largo de los años. La narrativa del sepulturero, entremezclada con la realidad de mi vivencia, se convirtió en una lección sobre la fragilidad de lo que creemos conocer y en la importancia de respetar las leyendas que forman parte del patrimonio cultural de una familia. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi forma de ver el mundo. La certeza de lo vivido me impulsó a reflexionar sobre las fronteras entre la vida y lo que podría considerarse un más allá, entre el presente y el legado de aquellos que nos precedieron. Mi curiosidad se transformó en una búsqueda permanente, una manera de honrar a la historia que había sido contada por mis mayores y de encontrar un equilibrio entre el escepticismo y la aceptación de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento en mi interior la huella de aquella noche en el Panteón de los Remedios. La imagen del sepulturero, con su figura sombría y su herramienta en mano, se mantiene como un recuerdo imborrable, una prueba de que las leyendas familiares pueden ser más que simples cuentos para asustar. Aunque mi experiencia alteró mi forma de enfrentar el miedo, también me enseñó a valorar la importancia de mantener vivas las tradiciones y de reconocer que, en ocasiones, la historia se manifiesta de formas tan reales que desafían toda explicación lógica. Cada vez que paso cerca del cementerio, el recuerdo de esa noche me invita a reflexionar sobre el peso del pasado y la influencia que puede tener en nuestro presente. La figura del sepulturero, que parecía haber hecho un pacto con fuerzas que van más allá de lo humano, se convierte en un recordatorio silencioso de que la línea entre la realidad y la leyenda es, a veces, mucho más difusa de lo que quisiéramos admitir. En ese instante, comprendí que la verdadera esencia de una historia no reside únicamente en los hechos comprobables, sino también en la manera en que esos hechos transforman la percepción del mundo. Con el paso de los años, mi experiencia en el Panteón de los Remedios se convirtió en un hito personal, en un punto de inflexión que me llevó a valorar tanto la luz de la razón como la sombra de lo inexplicable. La noche en que vi al sepulturero fue una lección sobre la fragilidad de nuestras certezas y sobre la importancia de mantener viva la curiosidad ante lo desconocido. Y aunque el miedo que sentí aquella noche se disipó con el tiempo, la lección que me dejó perdura: en cada rincón oscuro puede residir una historia que merece ser contada, y en cada leyenda, por muy inverosímil que parezca, puede ocultarse una verdad que desafía nuestra comprensión. Hoy, al recordar esa noche, me doy cuenta de que las experiencias que vivimos, por extrañas que sean, nos ayudan a entender que el mundo está lleno de misterios. Y mientras sigo caminando por la vida, con la mirada puesta en el presente, llevo conmigo la certeza de que en algún lugar, entre la tradición y la modernidad, se esconde el relato de aquellos que se atreven a desafiar lo que se cree imposible. La imagen del sepulturero se ha grabado en mi memoria, no como una mera fantasía, sino como una manifestación tangible de una historia que se niega a desaparecer, una verdad oculta en las sombras del tiempo. El niño del Panteón de Belén. Me llamo Arturo y soy de Guadalajara. Tenía 17 años cuando acepté la estúpida apuesta de pasar la noche en el Panteón de Belén. La idea parecía tan ridícula y desafiante al mismo tiempo, algo que probaría mi valentía ante los demás, pero jamás imaginé lo que sucedería en aquellas horas interminables de oscuridad. La noche cayó sin aviso, y el cielo se volvió un manto profundo de tinta en el que apenas se distinguían las estrellas. Caminé por las calles empedradas de mi barrio, con el corazón latiendo desbocado, pensando en la extraña combinación de adrenalina y temor que me invadía. Cuando llegué a la entrada del panteón, el silencio absoluto y la atmósfera imponente me hicieron dudar por un momento, pero la apuesta y la mirada de incredulidad de mis compañeros me impulsaron a seguir adelante. El edificio abandonado parecía haberse congelado en el tiempo. Las paredes de piedra, desgastadas por la humedad y el viento, contaban historias de antaño, mientras que las puertas oxidadas dejaban entrever el abandono de un lugar que alguna vez fue venerado. Entré sin más preámbulos, con la firme intención de demostrar que el miedo era simplemente un invento de la mente. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de un pasado inconfesable. Mis sentidos se agudizaron ante cada sonido, el crujido de mis pisadas en el suelo de tierra, el lejano eco de un goteo persistente y el murmullo del viento que se colaba entre las lápidas. La linterna en mi mano temblaba ligeramente y yo trataba de concentrarme en la lógica, en la explicación racional de cada fenómeno. A medida que me adentraba en el panteón, el ambiente se volvía más opresivo. La luz parpadeante de la linterna parecía incapaz de disipar la densidad de la penumbra. Fue en ese instante cuando, de entre la penumbra, noté una figura que me llamó poderosamente la atención, un niño pequeño, solitario, que parecía disfrutar de una especie de juego inocente con una pelota desgastada. La imagen era desconcertante, pues no había ningún otro ser alrededor y la situación desentonaba con el ambiente lúgubre del lugar. Movido por la curiosidad y la necesidad de comprender lo inexplicable, decidí acercarme al pequeño. Caminé con cautela, tratando de evitar levantar polvo o hacer ruido innecesario. Cada paso se sintió como una eterna prolongación de mi incertidumbre. Sin embargo, al acercarme, el niño se detuvo. Su mirada fija y penetrante me observaba intensamente y una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro. No emitió palabra alguna, solo permaneció inmóvil, como si quisiera que yo descifrara algún mensaje oculto en su semblante inexpresivo. En ese instante, mi mente se inundó de preguntas sin respuesta, pero no tuve el valor de insistir. Decidí seguirlo, pensando que tal vez podía llevarme a alguna parte que resolviera el misterio. Caminé detrás de él, intentando mantener una distancia prudente, pero a la vez, no dejarlo ver que me asustaba. El niño avanzaba con pasos lentos y medidos, como si conociera cada rincón de ese lugar olvidado. Pronto, me percaté de que se dirigía hacia una tumba en particular, ubicada en un pequeño y apartado nicho. Me quedé paralizado, observando cómo se detenía justo frente a ella. Fue entonces que noté algo que me dejó completamente desconcertado. En la lápida, la fotografía del difunto mostraba la imagen de un niño idéntico al que tenía delante. El rostro, la sonrisa enigmática y la mirada intensa coincidían a la perfección. El impacto fue tal que mi mente se negó a procesar la realidad y sentí que mi corazón amenazaba con salirse del pecho. La atmósfera se tornó más densa y opresiva y mi mente comenzó a elaborar escenarios que desafiaban toda explicación lógica. La figura del niño parecía fusionarse con el pasado del panteón, convirtiéndose en parte del entramado de historias olvidadas de aquel lugar. Fue entonces cuando comprendí que había cometido un error irreparable. Quería desmentir la realidad, convencido de que se trataba de un truco, una ilusión generada por la mezcla de mi mente inquieta y la atmósfera lúgubre del cementerio. Pero la imagen en la lápida era innegable, un recordatorio tangible de que algo había trascendido los límites del tiempo. Sin poder explicarlo, sentí la urgencia de abandonar el lugar. Corrí sin mirar atrás, con la mente inundada de confusión y el cuerpo moviéndose por instinto. Sin embargo, mientras huía, no pude evitar sentir que aquella presencia me seguía. La risa inconfundible del niño resonaba en cada rincón oscuro, retumbando en mi interior de manera persistente. La sensación de ser observado me perseguía a cada paso, como si el espíritu del niño se hubiera aferrado a mi alma. Una vez fuera del panteón, la realidad parecía haber retomado su curso normal, pero la inquietud que había quedado en mi interior se negaba a disiparse. Mientras corría por las calles de Guadalajara, la risa del niño se convertía en una constante vibración en mi mente, un recordatorio de que había algo que escapaba a la comprensión. La ciudad, normalmente bulliciosa y llena de vida, parecía haberse transformado en un escenario perturbador, donde cada sombra y cada esquina escondían la posibilidad de volver a encontrar esa mirada penetrante. Durante días posteriores, traté de entender lo sucedido. Busqué en libros, en internet y hasta en las leyendas orales de mi barrio, pero nada coincidía exactamente con lo que viví aquella noche. Las historias sobre fantasmas y presencias paranormales eran abundantes, pero ninguna se asemejaba a la experiencia tan concreta y real que había tenido. La mayoría de las narraciones estaban llenas de palabras rebuscadas y descripciones extravagantes, mientras que mi vivencia se definía por una realidad innegable y una presencia que parecía desafiar el tiempo. A medida que pasaban los días, empecé a notar detalles extraños en mi día a día. En momentos de soledad, cuando la rutina y el bullicio de la vida cotidiana se desvanecían, la imagen del niño reaparecía en mi mente, tan viva como aquella noche en el panteón. Caminaba por las calles, y en las ventanas o en los reflejos de las tiendas, a veces percibía fugazmente aquella sonrisa enigmática. Pero lo más inquietante era la persistencia de aquella risa, un sonido que parecía haber quedado grabado en mi memoria, volviendo a mí en los momentos más inesperados. Con el tiempo, llegué a comprender que lo ocurrido no era fruto de mi imaginación. El niño no era simplemente una ilusión, sino una manifestación de algo que había ocurrido en el panteón y que, por alguna razón, había dejado su huella en mi existencia. Empecé a investigar la historia del panteón de Belén y descubrí que, décadas atrás, un niño había desaparecido misteriosamente en medio de una tragedia que nunca fue resuelta. Las leyendas locales contaban que su espíritu no había encontrado descanso y que, en ocasiones, se le veía en los lugares donde su vida se vio truncada de manera abrupta. Esa revelación encendió una mezcla de sentimientos en mí, temor, compasión y una extraña determinación por desentrañar la verdad. Me convertí en un ávido investigador de lo paranormal, recorriendo archivos antiguos y hablando en secreto con algunos ancianos del barrio que conocían las leyendas de antaño. Cada relato se entrelazaba con el mío, dando forma a un mosaico de dolor, misterio y una existencia que trascendía la lógica del mundo actual. La experiencia en el panteón me marcó profundamente, llevándome a cuestionar lo que realmente entendemos por vida y muerte. Esa noche me enseñó que, a veces, lo que parece imposible se esconde tras la barrera de lo cotidiano, y que la historia de un lugar puede tener un impacto real en quienes se atreven a adentrarse en sus secretos. Mi mente, antes dominada por la lógica y la razón, se abrió a la posibilidad de que el más allá pudiera manifestarse en formas inesperadas, dejando una huella imborrable en la realidad. Cada vez que camino por Guadalajara, me detengo ante una pared antigua o una puerta cerrada, preguntándome si en algún rincón olvidado se oculta otro misterio, otra historia sin resolver. La ciudad, con su mezcla de modernidad y tradición, parece albergar más secretos de los que se imaginan, y yo, con el peso de aquella experiencia en mis hombros, me siento más conectado a un pasado que aún vive en las sombras de nuestro presente. La apuesta que acepté aquella noche se transformó en algo mucho más profundo que un simple desafío entre amigos. Fue el inicio de un viaje interior, un despertar que me llevó a explorar la delgada línea entre la razón y lo inexplicable. Descubrí que, a veces, las respuestas que buscamos no están en los libros ni en las tecnologías de hoy, sino en las historias que han sido contadas por generaciones y en los lugares que guardan la memoria de quienes ya no están. Hoy, cuando cierro los ojos y revivo aquella noche en el panteón, siento una mezcla de temor y fascinación. Esa experiencia me enseñó a cuestionar, a no aceptar la realidad tal como se nos presenta y a buscar en cada sombra la posibilidad de descubrir algo nuevo, algo que desafíe nuestra comprensión del mundo. La imagen del niño, su sonrisa y aquella risa inconfundible se han convertido en parte de mi identidad, recordándome siempre que hay fuerzas en este mundo que trascienden la simple existencia física. El Panteón de Belén sigue en pie, testigo silencioso de historias olvidadas, y yo, Arturo, sigo caminando por las calles de Guadalajara con la convicción de que el pasado y el presente están más conectados de lo que jamás imaginamos. La apuesta, esa noche, me costó mucho más que una prueba de valentía, me obligó a enfrentar la realidad de lo inexplicable, a aceptar que en cada rincón oscuro puede esconderse un fragmento de historia, una parte de nosotros que se niega a ser olvidada. Ahora, cada vez que paso frente al panteón, una parte de mí se queda allí, en ese lugar donde la historia y la leyenda se funden en una sola realidad. Y aunque la lógica me dice que fue una mera coincidencia, mi corazón, aún agitado por aquella noche, sabe que hay verdades que no pueden ser explicadas. La experiencia me enseñó que a veces, lo que parece ser una apuesta absurda puede desvelar misterios que, de haber permanecido ocultos, habrían alterado para siempre la percepción de la vida. Esta historia, mi historia, es la evidencia de que la realidad tiene capas profundas y que, al atreverse a explorar lo desconocido, uno puede encontrarse cara a cara con aquello que ha sido enterrado en el olvido, pero que jamás desaparece por completo. Y así, con cada paso que doy, llevo conmigo la certeza de que, en algún lugar entre la vigilia y el sueño, en algún recoveco olvidado de nuestra existencia, se esconde el rastro de lo que fuimos y lo que siempre seremos. La noche en el panteón marcó el inicio de una búsqueda personal, una travesía en la que la valentía se mezcla con la incertidumbre y la tradición se enfrenta al avance imparable del presente. Mientras continúo mi camino, siempre me pregunto si volveré a toparme con aquella presencia que, silenciosa pero imponente, me enseñó a no subestimar el poder de lo inexplicable. Quizás, en un futuro no muy lejano, decida regresar a ese lugar para descubrir más sobre la vida del niño y la historia oculta tras aquella tumba. Hasta entonces, cada sombra en las calles de Guadalajara me recuerda que, a veces, lo real es mucho más aterrador de lo que nuestra mente puede imaginar. Y es que, en esta vida, el miedo no siempre se manifiesta de forma visible. A veces se esconde en las grietas del tiempo y en los rincones olvidados, esperando el momento oportuno para hacer acto de presencia y recordarnos que el pasado, aunque enterrado, siempre vive en nosotros. Esta es mi historia, una historia de valentía, de errores y, sobre todo, de un encuentro que cambió mi percepción del mundo para siempre. El monje del Panteón de San Rafael. Era el año 1998 cuando mi primo desapareció por unas horas en el Panteón de San Rafael, un lugar que siempre había inspirado respeto y cierta aprensión en nuestra familia. Esa noche, la oscuridad se adueñó del cielo y una densa neblina parecía envolver cada rincón del cementerio, haciéndolo lucir como si el tiempo se hubiera detenido. Yo jamás imaginé que aquel suceso marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Recuerdo claramente cómo comenzamos aquella jornada. Éramos jóvenes, impulsivos y llenos de una curiosidad que nos empujaba a desafiar lo inexplicable. La leyenda del sepulturero y de aquellos misteriosos pactos oscuros se había transmitido de generación en generación, pero en ese momento, lo que nos movía era la búsqueda de una experiencia real, algo que desafiara la lógica de lo cotidiano. Decidimos adentrarnos en el Panteón de San Rafael, no para asustarnos, sino para comprobar por nosotros mismos la veracidad de las historias. Al llegar, el lugar se mostraba silencioso y sombrío, con tumbas alineadas de forma casi perfecta, rodeadas por viejos árboles cuyas ramas parecían querer tocar las lápidas. La atmósfera estaba impregnada de un olor a humedad y tierra mojada que, en combinación con la tenue luz de la luna, creaba un escenario digno de una pesadilla. Caminamos lentamente, dejando que el entorno nos envolviera, intentando descifrar cada detalle que se presentaba ante nuestros ojos. Fue en uno de esos momentos, cuando la neblina se hacía más espesa y el aire parecía cargado de una presencia invisible, que noté la ausencia de mi primo. Un repentino vacío en nuestro grupo, una sensación de que algo no estaba bien. Busqué en vano entre las sombras, sintiendo que la oscuridad se había tragado a mi primo sin dejar rastro. La incertidumbre se apoderó de mí y de los demás, y comenzamos a recorrer el cementerio en busca de alguna pista. La búsqueda nos llevó a una de las tumbas más antiguas y deterioradas del panteón. Allí, en la penumbra, descubrimos a mi primo tendido sobre una losa de piedra. Su rostro estaba inexpresivo, con los ojos fijos en un punto indeterminado, completamente vacíos, como si algo en él se hubiera apagado. Lo más inquietante era que, a su alrededor, se percibía un silencio abrumador, un silencio que contrastaba con la agitación interna que sentía al ver el estado en el que se encontraba. En ese instante, la imagen de mi primo, inerte y ajeno a nuestro clamor, se grabó en mi mente de una manera imborrable. No hubo forma de despertarlo, por más que intentábamos reanimarlo con gestos y cuidados desesperados. La impotencia se mezclaba con el terror y una sensación de desesperanza comenzó a apoderarse de todos nosotros. Fue entonces cuando apareció la figura de un sacerdote que, al parecer, se encontraba en la zona por casualidad. Sin mediar palabras, tomó el relevo de la situación y comenzó a realizar lo que parecía un rito antiguo para intentar revertir el estado en que se hallaba mi primo. El sacerdote, con una calma inquebrantable, se movía con una determinación que contrastaba con el caos que reinaba en mi interior. Mientras él se concentraba en su intervención, mi mente divagaba, intentando reconstruir los hechos que habían llevado a ese suceso tan desconcertante. Fue entonces cuando recordé algo que mi primo mencionó vagamente días antes, en un momento en que parecía estar perdido en pensamientos confusos. Había hablado de un monje de túnica negra que se le había aparecido en el panteón. Según sus palabras, el monje se acercó sigilosamente y se inclinó hasta el oído, transmitiéndole algo que jamás podría olvidar antes de que él perdiera el conocimiento. Esa imagen, tan surrealista y aterradora, se repitió en mi mente con una claridad perturbadora. Me costaba creer que aquello pudiera ser producto de la imaginación, pues el relato coincidía de manera inquietante con lo que habíamos presenciado. La idea de que algo tan oscuro y desconocido hubiese tocado a mi primo me llenaba de inquietud y una impotencia casi insoportable. La intervención del sacerdote logró que, con el pasar de los minutos, mi primo recobrara algún signo de vida, aunque su mirada permanecía perdida y su mente evidentemente perturbada. Los días que siguieron a aquella noche se convirtieron en una sucesión de tormentos y preguntas sin respuesta. Mi primo, que antes era alegre y lleno de energía, se transformó en una sombra de sí mismo. Apenas recordaba lo sucedido, salvo fragmentos vagos en los que la figura del monje de túnica negra emergía de la penumbra, acercándose a él con un gesto casi imperceptible, como si recitara palabras en un tono muy bajo al oído. No obstante, él insistía en que jamás podía recordar claramente qué fue lo que escuchó, pero la sensación de haber sido marcado por aquello era innegable. La experiencia se extendió más allá del ámbito físico y comenzó a afectar la vida cotidiana de mi primo de formas que nadie podría haber imaginado. Su comportamiento se volvió errático, y la sombra de aquel encuentro parecía seguirlo a donde quiera que iba. Las noches se le volvían interminables y los días, una lucha constante por recuperar la cordura. La presencia de aquella figura oscura se había infiltrado en su mente, y con el tiempo, incluso sus sueños comenzaron a girar en torno a aquel momento en el panteón. Durante semanas, intentamos normalizar la situación, tratando de que las rutinas diarias reintrodujeran un sentido de seguridad en su vida. Sin embargo, cada vez que la noche caía, la sensación de inquietud se hacía más intensa. Las calles de Durango, con su apariencia tranquila y cotidiana, se transformaban para él en escenarios de angustia, donde cada sombra parecía esconder un secreto y cada silencio, una amenaza latente. La transformación fue tan drástica que incluso los familiares comenzaron a evitar hablar del tema, como si mencionar el incidente pudiera invocar nuevamente aquella fuerza invisible. Decidido a entender lo que había sucedido, emprendí una investigación sobre el panteón de San Rafael y las leyendas que circulaban en torno a él. Recorrí archivos antiguos, consulté con historiadores locales y me adentré en relatos que hablaban de pactos olvidados y figuras misteriosas que habitaban el cementerio. Descubrí que, en épocas pasadas, el lugar había sido escenario de rituales secretos y que había habido varios reportes de personas que, tras haber tenido encuentros con figuras inusuales, experimentaron cambios irreversibles en su comportamiento y en su salud mental. La imagen del monje de túnica negra se convirtió en el epicentro de mi búsqueda de respuestas. No encontraba registros claros que corroboraran la existencia de alguien con esas características, pero los testimonios de antiguos habitantes de la región mencionaban, de forma imprecisa, la presencia de un ser que se presentaba en noches de niebla espesa, cerca de tumbas seleccionadas, y que parecía tener un propósito oscuro y olvidado. A medida que recopilaba estos relatos, mi convicción crecía, Algo en ese lugar había traspasado los límites de lo ordinario y se había colado en la vida de mi primo, alterando su destino de manera irreversible. Cada nuevo dato era un eslabón en una cadena de eventos que, por más que tratara de comprenderlos, se negaban a encajar en una lógica sencilla. La incertidumbre se volvía casi tangible y la sensación de que algo maligno había dejado su huella se intensificaba con cada encuentro. Las noches de estudio se transformaron en sesiones maratónicas en las que revisaba documentos y grabaciones de testimonios con la esperanza de encontrar alguna pista que arrojara luz sobre aquella figura enigmática. La obsesión me consumía, pero el temor a descubrir algo aún más oscuro me impedía detenerme. La intervención del sacerdote aquella noche, aunque vital para salvar a mi primo, dejó una marca imborrable en todos nosotros. Su figura, tan serena y segura en medio del caos, parecía haber tenido el conocimiento de fuerzas que nosotros apenas empezábamos a comprender. Mientras él realizaba el ritual, su mirada se perdía en el horizonte, como si pudiera ver más allá de lo que nuestros ojos mortales alcanzaban a percibir. Ese instante me hizo cuestionar las creencias que había tenido toda mi vida y me impulsó a adentrarme en un mundo de misterios y enigmas que se extendían mucho más allá de lo que parecía evidente. La transformación de mi primo se hizo más notoria con el paso del tiempo. Aquel encuentro en el panteón no solo le arrebató partes de su esencia, sino que también sembró en él una especie de vacío, un abismo del que parecía no poder salir. Su incapacidad para recordar con precisión lo sucedido, salvo por la imagen vaga de un monje de túnica negra acercándose a él, le causaba una angustia que lo consumía lentamente. Esa imagen se repetía en sus momentos de lucidez y cada vez que la recordaba, una sensación de inquietud lo embargaba, como si el recuerdo en sí mismo fuera una herida que nunca podría sanar. El impacto en nuestra familia fue profundo. Las reuniones, antes llenas de risas y anécdotas, se vieron opacadas por el temor a que aquel mal pudiera extenderse. Nadie se atrevía a hablar abiertamente del suceso y el silencio se convirtió en el único refugio ante la incertidumbre. La experiencia me hizo replantear todo lo que daba por sentado sobre la vida, la muerte y los límites que separan ambos mundos. Me di cuenta de que, a veces, la realidad puede ser mucho más implacable y aterradora de lo que cualquier leyenda pudiera sugerir. Con el pasar de los meses, intentamos reconstruir una especie de normalidad, pero la herida que había dejado aquel encuentro parecía imposible de cerrar. Mi primo se aislaba, evitaba los lugares oscuros y se sumía en largas horas de introspección, tratando de comprender si lo sucedido había sido un sueño o si, de verdad, había sido marcado por una presencia que trascendía la lógica. Yo, por mi parte, me convertí en un testigo silencioso de la lucha interna que lo consumía, tratando de ayudarlo a recuperar la paz que aquella noche le había arrebatado. Cada noche, cuando la ciudad se sumía en la oscuridad, la memoria de aquel monje de túnica negra se hacía presente en mis pensamientos. Caminaba por las calles de Durango con la mirada perdida, recordando los detalles vagos pero inquietantes que mi primo lograba reconstruir. Esa figura, tan imponente y enigmática, parecía haber dejado una señal indeleble en su alma, un rastro invisible que se extendía más allá del tiempo y que lo condenaba a vivir con el peso de un secreto demasiado oscuro para ser olvidado. La investigación me llevó a preguntarme si aquel encuentro había sido un simple accidente o si formaba parte de un ciclo más amplio, una especie de maldición que afectaba a aquellos que se atrevían a desafiar las fronteras entre lo conocido y lo desconocido. Las respuestas parecían esquivas, escondidas entre antiguos documentos y relatos fragmentados que se perdían en el olvido. Sin embargo, una cosa era innegable: el panteón de San Rafael guardaba en sus entrañas un misterio que trascendía el tiempo, y mi primo era, sin duda, uno de los desafortunados que se vieron arrastrados por la oscuridad de aquel lugar. Hoy, al rememorar aquellos hechos, siento en cada instante una mezcla de temor y resignación. La noche en que mi primo desapareció por horas y fue encontrado en aquella tumba, murmurando palabras en un idioma olvidado, sigue siendo un recordatorio de que existen límites que quizás nunca debamos cruzar. Aunque la intervención del sacerdote logró devolverle la vida, la esencia que lo había acompañado aquella noche se había quedado impregnada en él, transformando su existencia en una lucha constante contra un pasado del que no podía escapar. Cada paso que doy en mi vida me recuerda lo frágil que es nuestra existencia y lo efímero que puede ser el equilibrio entre la luz y la oscuridad. La imagen de aquel monje, con su túnica negra y su mirada implacable, se ha convertido en un espectro que habita mis pensamientos. Y la pregunta de si realmente comprendimos lo que vimos aquella noche sigue siendo un enigma sin resolver. La experiencia dejó una marca indeleble en mi familia y en mí, y aunque el tiempo ha pasado, la herida permanece abierta, recordándonos que hay secretos que es mejor dejar enterrados en la penumbra. Esta es la crónica de una noche que cambió todo, de un encuentro inesperado con lo inexplicable y de la lucha por encontrar sentido en lo que parecía un error del destino. La historia de mi primo y del Panteón de San Rafael es, quizás, solo una de las muchas que se esconden en los recovecos del tiempo, una advertencia para aquellos que, en su búsqueda de respuestas, se atreven a mirar demasiado cerca de la oscuridad. Y mientras trato de reconstruir las piezas de lo sucedido, me doy cuenta de que hay momentos en los que la realidad supera a la ficción, dejando en nosotros una marca que, por más que intentemos borrarla, nunca se desvanece por completo. Cada vez que la noche cae sobre Durango, la memoria de aquella jornada se hace más vívida y el silencio del panteón parece hablar sin palabras. La lección que aprendí es que algunos misterios están destinados a permanecer sin explicación y que la búsqueda de la verdad, por más noble que sea, puede revelarnos horrores que jamás imaginamos. Así, con cada nuevo día, llevo conmigo la carga de ese encuentro, sabiendo que el pasado sigue vivo y que, en la oscuridad, se ocultan secretos demasiado poderosos para ser desvelados. Esta es mi historia, narrada con la esperanza de que sirva de advertencia y de recordatorio. Hay noches en las que la realidad se viste de sombras y, en ese instante, el destino de quienes se atreven a desafiar lo desconocido queda sellado para siempre. La vida de mi primo se convirtió en un desastre, marcada por el miedo y la incertidumbre, y la imagen del monje de túnica negra se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana frente a lo inexplicable. Aunque han pasado muchos años desde aquel fatídico 1998, el eco de aquella noche sigue presente en cada rincón de mi ser, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no debemos provocar, pues su influencia puede arrastrarnos a un abismo del que es difícil escapar. Con el paso del tiempo, aprendí a aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta y que, a veces, lo que vivimos es tan real y perturbador que desafía toda lógica. Mi primo, aunque sigue entre nosotros, vive con la sombra de aquel encuentro, y la memoria del panteón se ha convertido en parte de su existencia. Yo, por mi parte, me esfuerzo cada día por comprender que hay límites en nuestra capacidad de entender el mundo y que, en ocasiones, lo que parecía un juego de leyenda se transforma en una experiencia que cambia la vida para siempre. Hoy, al escribir estas líneas, mi intención es preservar la memoria de aquella noche y compartirla con aquellos que se atreven a explorar los confines de lo inexplicable. La historia del Panteón de San Rafael, de un monje enigmático y de un primo perdido en el abismo de la oscuridad, es un recordatorio de que, en nuestro mundo, hay rincones donde el tiempo se detiene y la vida se enfrenta a fuerzas que desafían toda explicación. Y aunque el miedo y la incertidumbre puedan acompañarnos, debemos aprender a aceptar que hay misterios que, por muy aterradores que sean, forman parte de la compleja trama de la existencia. Esa noche, en la penumbra del cementerio, me enfrenté a la crudeza de lo desconocido y comprendí que el destino puede ser tan implacable como las sombras que se extienden en la oscuridad. La experiencia me cambió, marcando mi camino y recordándome siempre que, en la búsqueda de la verdad, a veces descubrimos realidades que jamás debieron ser desenterradas. Así, mientras continúo mi vida, llevo conmigo la certeza de que cada paso en la noche es una puerta a un misterio, y que el pasado, con todas sus leyendas y secretos, sigue vivo en cada rincón del mundo. La sombra del Panteón Municipal de León. No olvidaré jamás la noche en la que la risa se transformó en un grito silencioso. Soy de León, Guanajuato, y siempre me he considerado alguien de mente abierta, pero esa velada me obligó a cuestionar hasta qué punto la realidad puede ser realmente explicable. Todo comenzó con una apuesta absurda entre amigos, una de esas locuras juveniles en las que se confunden la valentía y la imprudencia. Era una noche sin luna, y el cielo parecía haber olvidado regalar algo de luz. junto a mi amigo Marco, decidimos retarnos a entrar al Panteón del Barrio, un lugar que, a pesar de su antigüedad, seguía en pie como un testigo mudo de historias olvidadas. La idea era reírnos de las supersticiones y demostrar que todo era producto de la imaginación. Caminábamos entre risas y bromas, con el paso ligero y el corazón desbordado de entusiasmo. Sin embargo, pronto esa confianza se vería ensombrecida por una presencia inesperada. Mientras avanzábamos entre las estrechas veredas y las lápidas gastadas por el tiempo, algo llamó nuestra atención. Una sombra se deslizó de manera extraña entre las tumbas, moviéndose de forma tan irregular que parecía desafiar las leyes de la gravedad. En ese preciso instante, la atmósfera cambió. El aire, que hasta entonces se había sentido fresco y casi reconfortante, se volvió denso y frío, haciendo que cada respiración se sintiera pesada, como si la propia noche intentara detenernos. Al principio, pensamos que se trataba del guardia nocturno, una figura que en ocasiones rondaba el panteón para evitar travesuras. Sin embargo, algo en el movimiento de aquella silueta resultaba diferente. No emitía ningún sonido, y su desplazamiento era tan suave que se deslizaba por el suelo sin dejar rastro alguno. El desconcierto se apoderó de mí y de Marco. La incredulidad, que hacía apenas unos minutos nos había impulsado a reírnos de todo lo paranormal, se transformó en una mezcla de temor y confusión. Decidimos ignorar el fenómeno y continuar con la apuesta, tratando de convencernos de que se trataba simplemente de una ilusión provocada por nuestra nerviosidad. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observado se intensificaba y la sombra parecía crecer en intensidad, como si se alimentara de nuestra duda y se volviera cada vez más imponente. Cada lápida, cada rincón del panteón, parecía esconder un secreto, y la atmósfera se impregnaba de un ambiente tan cargado que hasta el más racional empezaba a titubear. En un abrir y cerrar de ojos, cuando estábamos a pocos metros de la zona central del panteón, sucedió lo impensable: al intentar huir, una fuerza invisible nos atrapó las piernas. La sensación fue tan repentina y poderosa que ambos nos vimos inmovilizados, como si el suelo mismo se hubiera convertido en un enemigo. Marco cayó de rodillas, y yo sentí un tirón que me arrastraba hacia abajo con una intensidad que desafiaba toda explicación lógica. La risa y la burla que habíamos compartido se evaporaron en un instante, dejando en su lugar el silencio y el temor absoluto. Durante esos segundos interminables, cada fibra de mi ser gritaba en silencio, pidiendo que esa fuerza, aquella presencia inerte pero implacable, nos dejara en paz. Sin embargo, lo único que logré percibir fue la cruda realidad de que algo o alguien nos estaba controlando, forzándonos a permanecer en ese lugar maldito. La desesperación se apoderó de nuestros cuerpos y el deseo de escapar se convirtió en un impulso primitivo. Con todas nuestras fuerzas, luchamos contra esa atadura invisible, logrando finalmente liberarnos y salir corriendo por el camino de regreso a la entrada del panteón. El trayecto de salida se volvió un torbellino de pasos apresurados y miradas aterradas. No hubo tiempo para detenerse, y la adrenalina nos impulsaba sin piedad, guiando cada uno de nuestros movimientos. Una vez afuera, el aire de la noche parecía haber recuperado algo de su frescura, pero dentro de nosotros la sensación de inquietud permanecía intacta. Caminamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, sabiendo que algo había cambiado irremediablemente. Al amanecer, el sol comenzó a asomar tímidamente, pero la claridad del día no logró disipar las sombras de la noche anterior. Al despertar, Marco y yo notamos algo inquietante: ambos teníamos moretones en el mismo lugar, justo en la parte interna de las piernas, donde habíamos sentido aquel tirón inexplicable. La evidencia física era innegable, y aunque tratamos de explicarlo como el resultado de una caída o un tropiezo, el hecho de que nuestros moretones coincidieran en forma y ubicación hacía que la historia pareciera demasiado precisa como para ser producto del azar. Durante los días siguientes, el suceso se convirtió en un tema recurrente en nuestras vidas, generando un debate interno sobre lo que realmente habíamos vivido. La risa y la burla iniciales se transformaron en preguntas sin respuesta. Empecé a investigar, sumergiéndome en antiguos registros y relatos locales sobre el panteón y las supuestas presencias que habitaban el lugar. descubrí que, a lo largo de los años, se habían reportado otros encuentros similares. Personas que, al adentrarse en esos terrenos durante la noche, hablaban de una fuerza misteriosa, de sombras que se movían con una intención que parecía casi humana. Entre los documentos y las entrevistas con algunos ancianos del barrio, encontré una leyenda que contaba la historia de un guardián olvidado, un espíritu que había sido encargado de velar por las almas y las tumbas del panteón. Se decía que, en noches oscuras y sin luna, este guardián emergía para proteger el lugar de intrusos y perturbaciones. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que, en algunas versiones, se mencionaba que el guardián no se limitaba a vigilar, sino que también castigaba a aquellos que se atrevían a burlarse de la solemnidad del lugar. La idea de que nuestra irreverencia había despertado a una fuerza ancestral me llenaba de una mezcla de asombro y pesar. La investigación se volvió casi obsesiva. Revisaba cada detalle, cada relato que pudiera arrojar luz sobre lo que habíamos experimentado. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la aceptación de que, en ocasiones, las leyendas tienen un fundamento en realidades que aún no comprendemos completamente. Con cada nueva pista, la figura de aquella sombra se volvía más tangible en mis recuerdos, una presencia oscura y meticulosa que parecía seguir cada uno de nuestros pasos con una precisión que desafiaba la casualidad. Con el tiempo, la experiencia dejó de ser simplemente un relato de una noche de locura para convertirse en una lección profunda sobre la fragilidad humana ante lo desconocido. La sensación de haber sido tocados por una fuerza que no podía ser explicada racionalmente se asentó en nosotros, marcando una línea divisoria entre el escepticismo juvenil y la aceptación de que existen límites en nuestra comprensión. Cada noche, al recordar aquella experiencia, siento que algo se mueve en el interior, una mezcla de temor y respeto hacia la fuerza que habita en la penumbra del panteón. La curiosidad y el miedo se entrelazaron de tal manera que, aunque en un principio nos reímos de la situación, al día siguiente la evidencia tangible, los moretones idénticos que compartíamos, nos obligó a replantear nuestra visión del mundo. El panteón, con sus lápidas desgastadas y la historia de generaciones de almas olvidadas, se convirtió en algo más que un simple escenario de apuestas nocturnas. Se transformó en un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser tan sorprendente y aterradora como cualquier cuento de fantasía. No tardé en darme cuenta de que, aunque tratamos de reprimir la experiencia, la marca que aquella noche dejó en nosotros era indeleble. El panteón se convirtió en un lugar de reflexión, en un símbolo de los límites de nuestra propia existencia. Cada vez que camino cerca de ese lugar, la memoria de la sombra inquietante y el tirón que nos paralizó vuelve a surgir con fuerza, recordándome que hay zonas en este mundo que, por alguna razón, resisten el paso del tiempo y se mantienen intactas, custodiando secretos que escapan a nuestra comprensión. Los meses pasaron y la vida continuó, pero la experiencia dejó una cicatriz invisible que se manifestaba en momentos de soledad o incertidumbre. La pregunta que me atormentaba era si aquella fuerza oscura era una manifestación del ambiente del panteón o si, de alguna manera, habíamos despertado a algo que prefería mantenerse en la penumbra. La investigación y las conversaciones con personas que también habían tenido encuentros similares me ayudaron a entender que, a veces, la tradición y la historia local tienen el poder de revelar realidades que van más allá de lo evidente. Aunque ya han pasado años desde aquella noche, cada recuerdo es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. La imagen de la sombra moviéndose sin ruido entre las lápidas, el tirón que nos dejó moretones en las piernas y el ambiente cargado de un misterio inexplicable siguen presentes en mi mente. Esa experiencia no solo transformó mi percepción del panteón, sino que también me obligó a aceptar que hay fuerzas en este mundo que, aunque no las veamos a diario, actúan en el silencio y la oscuridad, dejando su marca de forma tangible. Con el paso del tiempo, aprendí a respetar aquellos límites que la naturaleza y la historia han impuesto. La apuesta que una vez nos llenó de risa se convirtió en una lección sobre la seriedad de lo inexplicable y la necesidad de tratar con respeto los espacios sagrados y cargados de memoria. Cada vez que regreso a León, al recordar esa noche, siento que el panteón me llama, no para asustarme, sino para recordarme que la tradición y el misterio forman parte inseparable de nuestra identidad. Hoy, al relatar lo sucedido, lo hago con la esperanza de que otros se pregunten y se cuestionen los límites entre la realidad y la leyenda. La experiencia de aquella noche en el panteón de nuestro barrio no fue fruto de la imaginación, sino de un encuentro que desdibujó la línea entre la risa y el terror. Y aunque el miedo se transformó en una marca física, también se convirtió en un recordatorio de que, en este mundo, hay zonas en las que la historia se manifiesta en formas que desafían toda explicación. Esta crónica es, en última instancia, un testimonio de que la curiosidad humana, aunque a veces nos lleve a situaciones inesperadas, también nos abre la puerta a comprender que existen misterios que nunca dejarán de asombrarnos. Y así, con cada paso que doy, llevo conmigo la lección de aquella noche: la realidad puede ser tan sorprendente y perturbadora que a veces es mejor dejarla en paz, respetar los límites de lo desconocido y recordar que no todo en este mundo debe ser explicado. La sombra que se deslizó entre las lápidas y el tirón que nos dejó más que un simple moretón son ahora parte de mi historia personal, una narrativa que me acompaña y me recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Al final, la noche en el panteón se transformó en algo más que una apuesta, se convirtió en un portal hacia una verdad oculta, un recordatorio de que la oscuridad, en su forma más pura y enigmática, siempre guarda secretos que jamás deberíamos desafiar sin la debida cautela. Cada vez que la memoria de esa noche resurge, me hace sonreír con cierta ironía. Reímos en el panteón, fuimos tomados por una fuerza que no comprendíamos y despertamos marcados por la experiencia. La lección es clara, y aunque la tentación de reír y de tomar las leyendas a la ligera es grande, hay momentos en los que la realidad se impone de manera inesperada y nos recuerda que, en este mundo, algunas puertas están mejor cerradas. Así concluye mi relato. Un relato que, a pesar de la aparente ligereza con la que se inició, terminó marcando mi vida para siempre. La experiencia vivida en aquella noche de desafío y risa se transformó en una advertencia personal. Hay misterios que son demasiado profundos para ser desvelados, y a veces, la verdadera sabiduría reside en respetar lo que la tradición y la historia han querido preservar en el silencio de la noche. La cripta del olvido. Mi nombre es Marco y soy velador en un cementerio de Oaxaca. Trabajo aquí desde hace más de 10 años, y aunque al principio todo parecía tranquilo, desde hace 5 años vivo con un miedo que nunca se va. No es un miedo de esos que se apagan con la luz del sol. Es un miedo que se esconde en las sombras y se arrastra entre las tumbas, aguardando la noche para susurrarme al oído. Todo comenzó cuando la administración ordenó sellar una vieja cripta en el sector más antiguo del panteón. Decían que la estructura estaba debilitada y que representaba un peligro. Recuerdo el día en que los albañiles colocaron el concreto sobre la entrada. Mientras trabajaban, una brisa helada recorrió el lugar y, por un momento, sentí un escalofrío imposible de ignorar. No fui el único. Uno de los obreros dejó caer su herramienta y se persignó murmurando algo en zapoteco. No quise preguntar qué había dicho. Preferí no saber. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Justo a las 3 de la madrugada, cuando el viento deja de soplar y el cementerio se hunde en un silencio imposible, comenzaron los ruidos. Primero eran golpes suaves, como si algo dentro de la cripta tratara de salir. Luego vinieron los lamentos, un murmullo casi humano, pero distorsionado, como si perteneciera a alguien que llevaba demasiado tiempo bajo tierra. No me atrevía a acercarme. Lo ignoré por semanas, pero el sonido se hizo más insistente. Una noche, harto de vivir con ese temor constante, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Caminé hasta la cripta con una linterna en la mano, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Coloqué mi oreja sobre la piedra fría y aguanté la respiración. Al principio solo escuché el eco de mi propio miedo. Pero entonces, entre los lamentos, surgió algo que hizo que el aire abandonara mis pulmones. Una voz susurró mi nombre. Retrocedí de golpe, con el corazón martillando en mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, alguna broma cruel de los demás trabajadores, pero el cementerio estaba vacío. El viento se había detenido. Solo el crujido lejano de las hojas secas me recordaba que aún estaba en el mundo de los vivos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, descubrí marcas en mis brazos. Eran arañazos profundos, como si unas manos invisibles hubieran intentado arrastrarme al interior de la cripta. Intenté no darle importancia. Me dije que debía haberme lastimado sin darme cuenta. Pero los días pasaron y las noches se volvieron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse entre las lápidas. La voz se repetía en mi cabeza, siempre llamándome, siempre insistiendo. Una madrugada, mientras hacía mi recorrido habitual, vi algo que casi me hace perder la razón. La cripta estaba abierta. No había señales de que alguien hubiera removido el concreto, no había escombros, ni huellas. Solo la entrada oscura y un aire denso, viciado, como si el lugar hubiese sido sellado por siglos. Mi linterna parpadeó. Sentí un frío antinatural trepar por mi espalda. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, pero mis pies ignoraron mi instinto y me llevaron hasta la entrada. Miré al interior. No había nada. Solo un pasillo de piedra que descendía en la oscuridad. Un hedor a humedad y putrefacción me golpeó el rostro. Sentí que alguien me observaba. El sonido de una respiración rasposa surgió de lo más profundo de la cripta. No era humana. Di un paso atrás y la puerta se cerró de golpe. Un alarido estremeció el cementerio, un grito que no era de este mundo. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las lápidas, sintiendo que algo me perseguía, algo que se deslizaba entre las sombras. Cuando llegué a la caseta de vigilancia, cerré la puerta con seguro y me recosté en el suelo, intentando calmar mi respiración. No volví a acercarme a la cripta. Pero cada noche, el lamento seguía. Algunos días era más fuerte, como si lo que fuera que habitaba allí supiera que yo sabía. Semanas después, durante un cambio de turno, uno de los trabajadores nuevos se atrevió a entrar. No lo encontramos hasta el amanecer, con la mirada perdida y los labios murmurando en un idioma que ninguno entendía. Nunca volvió a hablar. Su familia se lo llevó y no regresó al pueblo. Desde entonces, nadie se acerca a la cripta. Pero yo sé que sigue abierta. Sé que lo que sea que está dentro me espera. Y sé que, tarde o temprano, escucharé mi nombre otra vez. Desde aquella noche, la presencia en la cripta parecía volverse más impaciente. Ya no solo eran los lamentos o los golpes ahogados en la piedra. Ahora, cada vez que pasaba cerca, sentía que algo respiraba a mis espaldas, algo que se deslizaba en el aire, sigiloso y denso. Intentaba ignorarlo, convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero cada vez que revisaba la caseta de vigilancia, encontraba marcas nuevas en mis brazos y piernas. Arañazos profundos, trazos que parecían dedos tratando de aferrarse a mi piel. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no eran susurros ni lamentos. Era un sollozo bajo, como el de un niño perdido. Algo dentro de mí me dijo que no debía caer en la trampa, pero mis piernas comenzaron a moverse por sí solas. Caminé hacia la cripta con el farol temblando en mis manos. La entrada seguía abierta, la oscuridad en su interior parecía absorber la luz de la linterna. Me quedé de pie, con la respiración contenida. Marco. El sonido era suave, quebrado, y venía de lo profundo de la cripta. Mi piel se erizó. Algo dentro de la oscuridad me conocía. Me llamaba. Di un paso atrás, pero tropecé con algo. Caí al suelo y mi linterna rodó hasta la entrada de la cripta, iluminando por un instante el interior. Lo que vi me quitó el aliento. Unas manos huesudas emergían de la penumbra, dedos largos y deformes que se retorcían como insectos moribundos. Entre las sombras se distinguía un rostro, o lo que quedaba de él. Ojos hundidos, una boca abierta en un grito eterno, piel seca que colgaba de un cráneo marchito. Retrocedí arrastrándome, sintiendo el suelo frío bajo mis manos. El ser no avanzó, pero su presencia se quedó conmigo. La cripta lo retenía, pero no por mucho tiempo. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa presencia acechándome. Busqué en los archivos del cementerio. Necesitaba saber qué había en esa cripta antes de ser sellada. Me llevó días de búsqueda, pero finalmente encontré un viejo documento. Decía que la cripta pertenecía a una familia que había vivido en el pueblo hace más de 2 siglos. Se mencionaba que el último en ser enterrado ahí fue un niño, un huérfano adoptado por la familia. No había más detalles, salvo una anotación extraña en la parte inferior del archivo: no debe abrirse. El mal habita dentro. Esa noche, mientras revisaba el documento, un golpe resonó en la ventana de la caseta de vigilancia. Volteé de inmediato, pero no vi nada. Un segundo golpe, más fuerte. Luego, un tercer golpe, seco y contundente. La puerta se sacudió con violencia. Me levanté de golpe, el aire se volvió helado. Algo estaba aquí. No en la cripta, no entre las tumbas. Estaba conmigo, dentro de la caseta. Un aliento fétido rozó mi nuca. Mi reflejo en el cristal me devolvió la mirada, pero no estaba solo. Una silueta alta y delgada se alzaba detrás de mí, su rostro era el mismo que había visto en la cripta. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero en mi cabeza escuché un susurro. «Ven conmigo». Corrí sin pensar, salí de la caseta y me dirigí directo a la iglesia del cementerio. Sabía que el sacerdote aún estaba despierto. Golpeé la puerta con desesperación hasta que finalmente abrió. Debía haber lucido como un demente, porque su expresión cambió al instante. Apenas logré explicarle lo que ocurría cuando un estruendo sacudió el cementerio. Era como si la tierra misma se partiera. Regresamos al panteón y lo vimos. La cripta estaba colapsando. La tierra alrededor se hundía, como si algo dentro estuviera tratando de salir. El sacerdote comenzó a rezar en latín, arrojando agua bendita hacia la entrada. Un chillido salió de la cripta, un sonido tan inhumano que sentí que mi cabeza iba a estallar. El suelo tembló una última vez y luego, todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente, la entrada de la cripta estaba nuevamente sellada. No con escombros ni con concreto, sino con tierra endurecida y raíces gruesas que parecían haber crecido en cuestión de horas. Nadie supo explicar lo que pasó, y yo tampoco intenté hacerlo. Desde entonces, el cementerio volvió a ser solo un cementerio, no más susurros, no más arañazos en mi piel. Pero cada noche, cuando camino entre las tumbas, siento que alguien me observa desde lo profundo de la tierra, esperando, susurrando mi nombre en el viento. La tumba vacía. Mi nombre es Saúl y soy sepulturero en un pueblo de Oaxaca. He trabajado en el cementerio por más de 15 años y he visto muchas cosas extrañas, pero nada como lo que me ocurrió aquella noche. No suelo hablar de esto, porque cada vez que lo hago, siento que algo me observa. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Era una noche fría, más de lo normal. El viento soplaba entre las tumbas y hacía crujir los árboles viejos. Yo estaba cavando una fosa para un entierro temprano del día siguiente. La pala golpeaba la tierra húmeda y pesada, y el sonido era lo único que rompía el silencio. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera mirando. Al levantar la vista, lo vi. Un hombre vestido de negro, de pie junto a una tumba recién abierta. No lo escuché llegar. No lo vi moverse. Simplemente estaba ahí. Pensé que se trataba de un doliente, alguien que había venido a visitar a un ser querido. No era raro que la gente se colara al cementerio por las noches, aunque siempre me preguntaba por qué lo hacían. Pero algo en él me puso nervioso. No se movía, no respiraba. Era como si estuviera hecho de sombra. Decidí acercarme. La oscuridad de la noche hacía difícil ver su rostro, pero cuando estuve a solo unos pasos de distancia, lo noté. No tenía cara. No había ojos, ni boca, ni nada. Solo una negrura infinita, como un abismo dentro de un cuerpo humano. Mi corazón se aceleró, y en mi torpeza, di un paso hacia atrás y tropecé con la pala. Caí de espaldas dentro de la fosa que había estado cavando. El golpe me dejó sin aire, pero lo peor fue la sensación de estar atrapado. La tierra suelta se deslizó sobre mi cuerpo, cubriendo mis brazos y piernas. Me incorporé lo más rápido que pude y logré salir, jadeando y cubierto de tierra. Miré alrededor. El hombre había desaparecido. El cementerio estaba vacío, pero en la tumba que él había estado observando, había algo que no estaba antes. Un ataúd de madera oscura. Me acerqué con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso. La madera tenía marcas profundas, como si alguien hubiera rasguñado la tapa desde dentro. Y entonces lo vi. Mi nombre estaba tallado en la madera. Retrocedí de golpe, sintiendo un frío helado en los huesos. No podía ser una coincidencia. Nadie más en el pueblo se llamaba como yo. Nadie. Quise convencerme de que era una broma, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. El ataúd estaba allí por una razón. El sonido de un susurro rompió el silencio. No era el viento. No era mi imaginación. Venía de dentro del ataúd. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien intentara hablar desde el interior. Me quedé paralizado. Quería correr, salir de ahí y nunca volver, pero mis piernas no respondían. Algo me obligaba a quedarme. La tapa del ataúd crujió. No se abrió del todo, solo se levantó unos milímetros, lo suficiente para que la oscuridad en su interior pareciera moverse. Me di la vuelta y corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve huyendo entre las tumbas, pero cuando por fin llegué a la entrada del cementerio, me detuve para respirar. Todo estaba en silencio otra vez. Me obligué a pensar que lo había imaginado. Que estaba cansado, que el frío y la soledad me estaban afectando. Pero cuando regresé a la fosa al día siguiente, el ataúd ya no estaba. En su lugar, la tierra estaba removida, como si algo hubiera salido de allí. La madera astillada de la tapa estaba tirada a un lado, con marcas de uñas clavadas en la superficie. Desde aquella noche, no duermo bien. Siempre siento que algo me sigue. Que alguien me observa cuando estoy solo. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escucho un susurro. Un murmullo débil, pronunciando mi nombre. Desde aquella noche, el miedo se convirtió en mi sombra. No podía sacarme de la cabeza el ataúd con mi nombre y las marcas de uñas en la madera. Durante días, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una mala jugada de mi mente cansada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la tapa levantándose, la oscuridad moviéndose en su interior, el sonido de un murmullo apenas audible, pronunciando mi nombre. El cementerio, que antes me parecía un lugar tranquilo, ahora se sentía diferente. La atmósfera era más pesada. Las sombras de las tumbas parecían alargarse más de lo normal. A veces, mientras cavaba nuevas fosas, tenía la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí, observándome. Pero cuando me volteaba, no había nadie. O al menos, nadie que pudiera ver. Una noche, después de un día particularmente largo, me quedé más tiempo del habitual en el cementerio. Tenía que terminar de limpiar algunas lápidas antes del Día de los Muertos. La brisa fría anunciaba la llegada de la madrugada y, aunque mi cuerpo me pedía descanso, no quería volver a casa. Allí, en la oscuridad de mi cuarto, era donde más sentía su presencia. Tomé mi pala y me dirigí al rincón del cementerio donde había aparecido el ataúd. La tierra seguía removida, como si algo hubiera salido desde dentro, pero nadie en el pueblo parecía haberlo notado. Me acerqué, sintiendo una opresión en el pecho. No quería estar ahí, pero algo me obligaba a quedarme. El aire se volvió más denso. Un susurro surgió de la nada, un murmullo bajo, apenas perceptible, pero claro como el agua. Saúl. El sonido venía de la fosa. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Quise moverme, pero mis pies estaban clavados en la tierra. Un golpe seco resonó desde el suelo. Otro. Y otro. Como si algo estuviera arañando la superficie desde abajo. Di un paso atrás, pero el suelo bajo mis pies cedió de repente. No tuve tiempo de reaccionar. Caí de golpe dentro de la fosa. La tierra suelta me cubrió parcialmente y el impacto me dejó sin aliento. Intenté incorporarme, pero algo estaba ahí abajo. Algo frío. Algo que me sujetó del tobillo. Pateé con todas mis fuerzas, sintiendo unos dedos helados resbalar por mi piel. Me arrastré hacia la superficie, jadeando, sintiendo como la tierra parecía hundirse más con cada segundo. Cuando logré salir, rodé sobre la hierba húmeda, con el corazón latiéndome en los oídos. Pero no estaba solo. Frente a mí, de pie junto a la tumba, estaba el hombre de negro. Su rostro seguía siendo un abismo de oscuridad. No se movía, no respiraba, pero su presencia lo inundaba todo. Y entonces, vi lo peor. A su lado, había otro ataúd. Esta vez, no estaba cerrado. Estaba abierto. Dentro, algo se movió. Algo que no debía estar allí. Me acerqué sin querer, con el cuerpo paralizado por el miedo, lo que vi dentro me robó el aliento. Era yo. Mi propio rostro, pálido y con los ojos abiertos, me miraba fijamente desde dentro del ataúd. Mi boca estaba entreabierta, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Mis dedos estaban rígidos, con las uñas astilladas, llenas de tierra. Como si hubiera estado intentando salir de allí. Retrocedí de golpe, sintiendo que mi mente se resquebrajaba. No podía ser real. No podía estar viendo lo que veía. Pero entonces, mi otro yo parpadeó. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo haber salido del cementerio, ni haber caminado por las calles desiertas del pueblo. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba encerrado en mi cuarto, con las luces encendidas y la espalda contra la pared. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. Renuncié al trabajo al día siguiente, no di explicaciones, no podía. Nadie me habría creído. Pero el miedo no se ha ido. A veces, en las madrugadas, siento que alguien está de pie en la esquina de mi habitación, no lo veo, pero sé que está ahí, lo siento. Siento su mirada vacía, su presencia helada. Y algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, puedo escuchar un susurro. Un murmullo débil, casi imperceptible. Llamándome por mi nombre. La niña. Me llamo Andrés y trabajé durante años en un panteón de Guadalajara. Siempre me gustó la tranquilidad de los cementerios, la paz que se respira entre lápidas y mausoleos. Al principio, me resultaba reconfortante saber que los muertos ya no podían hacer daño. Pero aprendí que hay cosas peores que la muerte. Todo comenzó una noche fría de noviembre. Estaba haciendo mi ronda habitual, caminando entre las tumbas con mi linterna en mano. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir de la grava bajo mis botas. Pero entonces lo escuché, risas infantiles. Un sonido fuera de lugar, casi imposible a esas horas. Me detuve, acusé el oído. No había visitantes, ni siquiera de día recibíamos niños. Seguí el sonido, guiado por la curiosidad y el escalofrío que me recorría la espalda. Las risas me llevaron hasta una cripta antigua, de esas que llevan décadas sin que nadie las visite. La piedra estaba agrietada y la puerta de hierro oxidado parecía sellada por el tiempo. Sin embargo, el sonido venía de dentro. Tragué saliva, apunté la linterna y, con un impulso, empujé la puerta. Para mi sorpresa, se dio con un chirrido metálico. Allí estaba ella. Una niña de vestido blanco, sucio y deshilachado, sentada en el suelo de la cripta. Jugaba con un viejo muñeco de trapo. No levantó la vista al principio, solo movía el muñeco como si hablara con él. Pero de pronto, su cabeza giró lentamente hacia mí. Su piel era pálida, casi traslúcida. Sus ojos, enormes y oscuros, no reflejaban la luz de mi linterna. Me sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado vacía. Parpadeé y, en un instante, ya no estaba. La cripta quedó en penumbra, con el aire cargado de polvo y algo más, algo que se sentía como un frío pegajoso, como si la muerte misma me abrazara. Salí de allí lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi caseta de vigilancia, intenté convencerme de que había sido mi imaginación un juego de luces y sombras. Pero entonces lo vi. El muñeco. Estaba ahí, en el suelo, justo en la entrada. Era el mismo con el que la niña jugaba. Un trapo viejo, descolorido, con botones por ojos y una boca cosida con hilo rojo. Me quedé paralizado. No había forma de que ese muñeco estuviera ahí. No lo había tocado, no lo había traído conmigo. Y, sin embargo, ahí estaba. Tomé el muñeco con manos temblorosas y lo arrojé a la basura. Cerré la caseta, revisé cada rincón, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero a la noche siguiente, cuando inicié mi ronda, lo volví a encontrar. Esta vez estaba en la banca frente a la cripta. Y así ocurrió cada noche. No importaba cuántas veces lo tirara, lo quemara, lo destrozara. Siempre volvía. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Escuchaba pasos detrás de mí cuando no había nadie. Sombras moviéndose en mi visión periférica. Susurros en la brisa nocturna, llamándome por mi nombre. Y luego, ella comenzó a aparecer más seguido. Siempre en la cripta o entre las lápidas. Nunca se movía de un lugar a otro cuando la veía. Simplemente, aparecía. A veces jugando con el muñeco, otras de pie, inmóvil, mirándome con esa sonrisa inhumana. Pero lo peor era cuando la encontraba más cerca de la caseta. Como si cada noche se acercara un poco más. Una madrugada, la vi justo frente a la ventana. Me observaba desde el otro lado del vidrio, con la frente pegada al cristal. La linterna parpadeó en mi mano. Sentí un frío insoportable, un olor rancio, como tierra húmeda mezclada con algo más, algo podrido. No me atreví a moverme. Solo la vi desaparecer de la misma forma en que aparecía. A la mañana siguiente, fui con el encargado del panteón y le conté lo sucedido. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que solo era cansancio. Pero su rostro se ensombreció. «No eres el primero en verla», me dijo en voz baja. «Ese muñeco tiene historia». Me contó que hace muchos años, una familia acostumbraba visitar esa cripta. Su hija pequeña había muerto trágicamente y, según decían, siempre llevaba consigo ese muñeco. La madre, destrozada por la pérdida, lo dejó en la tumba como una ofrenda. Pero el muñeco nunca permanecía en su lugar. Cada mañana aparecía en algún rincón del cementerio. Con el tiempo, la familia dejó de venir. Nadie reclamó el muñeco. Pero siguió apareciendo. Decidí hacer lo que otros antes de mí habían intentado. Fui a la cripta y, con manos temblorosas, puse el muñeco dentro. Lo dejé sobre la piedra fría, donde ella lo había dejado tantos años atrás. Susurré una oración, aunque no soy hombre de fe. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Pero cuando desperté, el muñeco estaba sobre mi pecho. Dejé el trabajo en el panteón. Simplemente no podía seguir ahí. Cada noche, la sensación de ser observado, de no estar solo, se volvía insoportable. Y el muñeco, ese maldito muñeco, seguía apareciendo. No importaba cuántas veces lo regresara a la cripta, cuántas veces lo tirara lejos del cementerio. Siempre volvía. Pensé que alejándome todo terminaría. Me equivoqué. El primer indicio de que algo me seguía ocurrió en mi departamento. La misma noche en que renuncié, desperté con la sensación de que algo estaba en mi habitación. No había sonido, solo una presencia densa, sofocante. Me incorporé en la cama y, con el corazón acelerado, busqué mi celular para iluminar la oscuridad. No vi nada. Pero el aire estaba gélido. Cuando bajé la mirada, sentí el estómago caer al vacío. El muñeco estaba en el suelo, justo al lado de mi cama. Un hilo de saliva amarga se acumuló en mi boca. No podía respirar bien. Lo recogí con manos temblorosas y lo apreté con fuerza. Mi mente se debatía entre correr y hacer algo definitivo. Tomé una bolsa, lo metí dentro y lo arrojé al basurero del edificio. A la mañana siguiente, estaba en la mesa de mi comedor. El miedo se convirtió en desesperación. Busqué información sobre la niña, sobre su familia. Pero no encontré nada más allá de lo que ya sabía. No había registros de su muerte, ni de su entierro. Casi como si nunca hubiera existido. Entonces pensé en lo que me dijo el encargado del panteón: no eres el primero. si no era el primero en ver a la niña, tal vez alguien más sabía cómo acabar con esto. Volví al cementerio al atardecer, sintiéndome un idiota por regresar a ese lugar. Busqué al viejo sepulturero, don Ramón, que había trabajado ahí por más de 40 años. Cuando mencioné a la niña, su rostro cambió. No puedes deshacerte de ella, hijo. No mientras sigas jugando su juego. Su respuesta me dejó helado. ¿Su juego? Murmuré. Ella te elige. Siempre elige a uno. Te sigue hasta que terminas jugando con ella. ¿Qué significa eso? El anciano suspiró y miró el horizonte rojizo. Nadia ha regresado a contarme qué pasa después. La desesperación me consumió. Regresé a mi departamento con una sola idea en mente, acabar con esto. Encendí la estufa, sosteniendo el muñeco con ambas manos. El fuego lo consumiría. Pero antes de arrojarlo a las llamas, el aire a mi alrededor se volvió helado. Un susurro se filtró en mis oídos, suave y nítido. Si lo quemas, yo me quedaré contigo. Solté el muñeco de inmediato. El susurro no venía de ninguna parte, pero estaba ahí. Presente. Vivo. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que ya no podía escapar. Si seguía luchando, solo empeoraría. No podía librarme del muñeco, ni de ella. No quedaba nada por hacer, excepto una cosa. Me senté en el suelo con el muñeco en las manos. Respiré hondo y, con la voz apenas audible, dije: Está bien. Juguemos. El aire dejó de sentirse tan frío. Esa noche dormí sin pesadillas. Y a la mañana siguiente, el muñeco ya no estaba. Nunca lo volví a ver. Nunca más escuché risas en la oscuridad. Pero a veces, en las madrugadas, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Como si alguien pequeño se parara detrás de mí, esperando, esperando que vuelva a jugar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.